Muchas gracias, Carlotti. Bueno, me parece dentro de las propuestas originales o de las propuestas inmediatas que se han producido a partir de la ya formalización y de la presentación en sociedad jurídica de la propuesta de reforma constitucional del presidente Abinader, me parece, aunque no está dentro de esos planteamientos, pero sí lo hace, y la verdad que no sé si a nombre, ella no es la vocera actualmente, me refiero a Lady Blanco, aunque sí fue hace unos meses la coordinadora, por lo tanto la vocera de Participación Ciudadana. Pero creo que hay que tomar en cuenta esa propuesta de que efectivamente se contemple la unificación del Congreso. Si bien puede parecer un poco trabajoso, porque un Congreso bicameral como el nuestro, que ha sido así históricamente, creo que en ninguna, con excepción de la de San Cristóbal, la constitución original, creo que el Congreso Nacional siempre ha sido bicameral. Es decir, ha habido un Senado de la República y una Cámara de Diputados. Entonces, plantear ahora, después de cientos, a ver cuántos son, bueno, 180 años de la independencia y de la primera constitución, plantear un modelo diferente puede parecer como nadar contracorriente, muy trabajoso frente a toda una tradición que está en la mentalidad no solamente de la que ahora se llama la clase política, sino en la, digamos que en la memoria histórica del ciudadano dominicano. Siempre hemos tenido un Senado, una Cámara de Diputados, a veces han variado los periodos, 2 años, 4 años. Incluso fíjense que dentro del Congreso hay legisladores, tanto diputados como senadores, han hecho toda una carrera en el Congreso. Es decir, tienen 20, 24, 28, 30 años, a veces como diputados, la mayor parte de las veces, otras como senadores, algunos solamente han sido senadores, y se han reelegido durante periodos consecutivos, durante muchísimo tiempo. Bueno, es decir, hay una fuerte tradición, una larga historia bicameral. Entonces, plantear ahora, dentro de la reforma constitucional, que es donde cabe, un Congreso unicameral puede resultar un poquito o muy, digamos que muy fuerte, porque atenta contra la estructura tradicional de uno, o si no, el principal. Perdón, del principal poder del Estado moderno dominicano. Bueno, pero ahí está la propuesta y creo que sí, no resulta tampoco difícil o muy trabajoso, no es un tema realmente nuevo, porque insisto, aunque no recuerdo bien dentro de la historia del poder legislativo, ni de la estructura constitucional dominicana que haya habido un Congreso unicameral alguna vez en nuestro país, creo que sí hay uno, por lo menos hay un caso, pero muy, muy episódico, muy circunstancial. Pero entonces, en relación, por ejemplo, a la región, tenemos los casos de varios países con los que tenemos relaciones muy estrechas, institucionales, de hecho. Los países de Centroamérica, no sé si todos, pero hay varios que tienen congreso, o sea, tienen un parlamento donde hay representantes, diputados, que son los representantes del pueblo, que son los que se eligen. O sea, esa división entre Senado con unas prerrogativas muy especiales, muy diferenciadas y privilegiadas de ellos, frente a los representantes del pueblo, que son todos una y la misma cosa, y no tienen mayores, digamos que, mayores prerrogativas, ni prerrogativas determinantes, siendo los representantes del pueblo, el que se supone que es el poder soberano. Los senadores son el Senado es una tradición que nació en Roma. Y el Senado tiene una característica de su origen, de nobleza, de principados, de principales, de nobles, de patricios, es decir, de gente por encima del común. Incluso del común de los diputados, que son los representantes del pueblo. El Senado arrastra ese sustrato, esa esencia un poco del periodo de la monarquía, del imperio romano, de los nobles, de los principales, de los padres fundadores, que tienen un poder más allá del común, de la chusma, del pueblo llano. Entonces, eso en una democracia igualitaria, igualitaria en términos de derechos civiles y derechos ciudadanos, ¿verdad? Derechos políticos, se supone. Entonces, ese privilegio, esa estructura, digamos que cuasi monárquica, como que no cabe en la estructura del Estado moderno, democrático, civil, representativo, donde, aunque en esencia es una expresión pura y simplemente, digamos que más decorativa que otra cosa. En esencia, la democracia, con unos organismos privilegiados, con unos funcionarios privilegiados, que son los que hacen las leyes por las que se rige todo el mundo. Entonces, como que ese esquema realmente no cabe en la estructura del Estado moderno. Y habiendo como lo hay, o como los hay, en varios de los países de Centroamérica, congresos unicamerales, es decir, parlamentos, donde se elige a los representantes del pueblo en cada demarcación política. Pero no hay esa diferencia como la hay donde existe el Senado y Cámara de Diputados, donde precisamente el Senado, que son los menos, tienen más poder que los representantes del pueblo directamente, que se supone que es el soberano. El pueblo es el soberano. Así se vive predicando, así se vive diciendo, de una manera más propagandística que real. Entonces, pienso que sí, que es plausible la propuesta y es, creo que cabe incluso establecer, a la hora que se está hablando de reducir y por lo tanto hacer un poco más efectiva, digamos, la representación del pueblo, por la representación de la gente, de la ciudadanía, dentro de un poder que es, sigue siendo considerado el primer poder del país. Porque ahí sí es verdad que se corta el jamón. Y si el pueblo es el soberano, entonces debería ser esa estructura única de representantes del pueblo quien tome las grandes decisiones y no un organismo minoritario desde el punto de vista numérico, pero incluso con atribuciones que van más allá de los reales representantes del pueblo. ¿Ante quién es que y quién es el que escoge y designa a los funcionarios quizás de mayor característica arbitral en el país? Es ante el Senado de la República. El presidente y los miembros de la Junta Central Electoral, los de la Cámara de Cuentas, y así sucesivamente, hasta el presidente de la República, si tiene que ser sometido a un juicio político. Los diputados lo único que actúan es como fiscales. Después, donde se decide realmente, donde se corta el jamón, hasta en el caso de la destitución del presidente de la República por una causa atendible, así sea de carácter político, es ante el Senado de la República. Un organismo minoritario que representa entonces en este caso una especie de élite, de grupo privilegiado por encima del común de los representantes del soberano, que es el pueblo. Pienso que esas son razones más que suficientes como para que se contemple y darle validez y acogida a esa propuesta, ahora que se está planteando la modificación o la reforma constitucional, incluso en aspectos que tienen que ver precisamente con los representantes del pueblo. No, vamos a reducirle la representación directa al pueblo a través de de los legisladores, de los diputados. Ah, y vamos a seguir dejando un organismo privilegiado, legal y constitucionalmente, frente al soberano del pueblo, como lo es el Senado. Creo que es válido contemplar esa propuesta y discutirla y ponderarla adecuadamente. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos.